Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, ergo, estoy yo muy culta, es que vamos a hablar con un profesor en breve. Nos quedan por delante 53 minutos de radio en el que todavía tenemos muchísimas historias que compartir y una paletilla de jamón que sortear.
Buenas tardes tengan todos y todas. En primer lugar, permítanme que me presente. Mi nombre es Benito María de los Dolores Pérez Galdós. Para ustedes, Benito Pérez Galdós. Y para la historia, Galdós a secas. Fui periodista, político, académico, pero sobre todo escritor durante el siglo XIX. Aunque nací en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad donde viví desde muy jovencito fue Madrid, hasta el año de mi muerte en 1920. Justo este año se cumplen 100 años, y mira lo bien que está.
Bueno, pues así, imitando a Pérez Galdós, surgió en pleno confinamiento todo un fenómeno viral que tiene nombre propio. Se llama Paco Pajuelo, lo descubrimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en un reportaje que le hizo El Español al César lo que es del César. Él es profesor de Geografía e Historia del Instituto Siglo XXI en la barriada sevillana de Torreblanca y se ha metido en la piel durante estas últimas semanas de Velázquez, de Einstein, de Cleopatra. Él lo que hace es, se disfraza del personaje histórico, graba sus clases y luego las sube en las redes sociales, en Instagram o en TikTok, para atraer la atención de los alumnos. Y vaya que lo ha conseguido, de los alumnos y de todo el mundo. Paco Pajuelo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues lo mismo te digo. ¿Cuántos personajes te has metido en la piel?
Bueno, pues nada, ahí vamos, como bien habéis referido, empezó con un Galdós, ¿no?, por el Día del Libro, como algo básicamente de invitación a la lectura, ya se sabe, en estos momentos es importante, y la cosa fue también, pues que me he ido animando con un personaje semanal, pues desde Velázquez, Napoleón, Cleopatra, Beethoven, e incluso unos antecesores de Atapuerca, ¿no?, que ha sido el último.
Has hecho de todo. Oye, ¿y cómo te has hecho los disfraces? Que a mí esto me tiene loca. He visto el de, eres una Cleopatra con bigote, también hay que decirlo, pero, sí, claro que sí. Pero oye, que estás ahí, perfecto.
Bueno, pues básicamente los disfraces los he podido hacer con cositas que tenía por casa, ropa heredada. De hecho, por ejemplo, las pieles con las que me cubrí para hacer el Homo antecesor es un abrigo de pelo que pertenecía a mi abuela, ¿no? Entonces, todo eso también ha ido determinando mucho qué personaje hacía, porque yo abría el armario, ¿no?, de cosas raras que tengo y empiezo a mirar, bueno, mira, con esto puedo convertirme en tal. Y entonces, pues ahí es donde también le he estado dando vueltas y también a los mensajes que llevan cada personaje. Porque, como bien dices, esa Cleopatra tiene bigote porque ella verdaderamente, aparte de contar su historia, lo que quiere desmontar es el mito que hay a su alrededor acerca de, bueno, pues la típica belleza tópica, ¿no?, de su nariz, sus baños en leche de burra y su romance con Marco Antonio, y ella va más allá, ¿no?, y defiende su papel como importante, como mujer importante de la historia. Fue una importante tratadista, incluso tiene libros de filosofía, pues científica y una fantástica política, ¿no?
Vamos a escucharte un poco en el papel de Cleopatra, a ver.
Buenas tardes, tengan todos y todas. En primer lugar, permítanme que me presente. Mi nombre es Cleopatra VII Tea Filópator, hija de Ra, pero también de Júpiter. Por mis venas corre la sangre de antiguos faraones, igual que el río Nilo fluye por su cauce.
Oye, Paco, que me dan muchísima envidia a tus alumnos, que deben estar encantados contigo.
Bueno, la verdad que sí, que el feedback está siendo bastante, bastante positivo, porque bueno, yo aparte de estos vídeos, verdaderamente mis clases, si se pueden llamar de esa manera, son a través de las redes sociales, como bien has dicho. Ajá. Utilizo las stories de Instagram, en las cuales intercalo pues stories de TikTok, vídeos breves, ¿no?, de 15 segundos con cuestionarios. Son temáticos, cada día, por ejemplo, ayer como era el Día de los Océanos, pues estuve, les hice de un custo, del gran mítico custo, sí, que se les aparecía, ¿no?, y les iba contando, me puse unas gafas de bucear, y entonces a través de TikTok les iba contando pues particularidades y características de nuestros océanos, aparte de hablarles del medio ambiente. Por ejemplo, cuando apareció Cleopatra, esa misma tarde en las stories apareció un cuestionario que solamente se podía responder si habías visto el vídeo, que ahí es donde va la historia, ¿no? Porque, bueno, hacer un vídeo de un personaje histórico y dejarlo ahí y ya está, tampoco es a lo que vamos. Vamos a intentar buscar, pues, un desarrollo completo del aprendizaje, ¿no?
Bueno, ¿y todo esto se te ha ocurrido durante el confinamiento o también en las clases presenciales hacías cosas parecidas?
Sobre todo es a partir del confinamiento. Como también has referido, yo soy profe en un centro de difícil desempeño, es una zona pues sensible, mi alumnado pues bueno, a veces se desconecta un poquito de lo que es lo educativo, ¿no? Entonces cuando empieza esta situación, yo planteo que bueno, necesito algo para tener un vínculo, para estar conectado con ellos. Ellos verdaderamente, ¿qué tienen? TikTok e Instagram. Entonces, ¿qué hago? Crearme una cuenta de Instagram y el comienzo es para contactar con ellos, simplemente. Lo que pasa es que yo empiezo a descubrir y a observar que tienen unas herramientas y unas posibilidades que a mí me permiten encima llevar a cabo, pues digamos, una especie, digamos, de clases, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza todo. Y lo de las apariciones, bueno, es algo que siempre mucha gente hemos soñado, ¿no? Acerca de nuestros profes, que el profe de historia se disfrace y se convierta en el personaje. Ese famoso mito, ¿no? Sí. Que yo nunca he conocido a nadie que lo haga. Entonces digo, oye, pues me voy a atrever, ¿no? Y entonces pues con Galdós fue el primer disfraz y ya vino todo este boom.
Bueno, la verdad es que es una idea genial. Porque uno se queda con lo que le cuentas y además, claro, como estás vestido del personaje, es muy atractivo. Cuando vuelva a las clases presenciales, Paco, te veo yendo con una maleta a clase y hacer lo mismo, ¿eh?
La verdad que yo no tengo esa idea, porque pero sí tengo una, aparte de bueno estar generando un banco de recursos y de contenidos para quien los quiera utilizar, ojo, porque están en YouTube, en mi canal, están en el perfil de Sociales 21, que es como se llama, y cualquiera los puede utilizar. Pero mi objetivo real es hacer posible pues un proyecto en el cual creemos estas producciones audiovisuales con los alumnos en equipo, para que aprendan pues a trabajar en equipo, a repartir responsabilidades. Al fin y al cabo eso debe estar por encima de los contenidos, ¿no? Y eso creo que sería un gran logro, que lo pudiésemos conseguir y disfrutaríamos un montón y encima aprenderíamos las cosas importantes, porque hoy en día abres la Wikipedia y puedes descubrir quién fue Napoleón y qué hizo, ¿no? Pero digamos que todas esas competencias que tú puedes desarrollar aprendiendo a trabajar, haciendo una verdadera producción, pues ahí es donde quiero llegar.
Claro, fíjate, hablamos de alumnos, que los tuyos creo que van entre los 12 y los 16 años, que son difíciles de manejar ya de por sí, tienen claro, la cabeza siempre en otros lados. Y yo, fíjate, siempre he sido una gran detractora de los libros de texto, que parece que los escriben unos señores que están muertos en vida, porque es que no hay cosa más tocho y más aburrida en muchos casos que un libro de historia. Y yo siempre pensaba esto, digo, si alguien, en vez de estudiar, pues eso, a Cleopatra, le pusiera la película de Cleopatra, la de Liv Taylor, mismamente, te quiero decir, nos quedaríamos seguramente con muchos más datos que leyendo un libro. Y tú lo que has venido a hacer es eso, ¿no? Escenificar las cosas de manera que a los propios chicos se les van quedando los datos de una manera muchísimo más amena y muchísimo más divertida. ¿Con quién has estado en el confinamiento, por cierto? ¿Has estado solo o tienes familia?
Mi pareja, mi chica, que, ¿sí? Claro, con ella.
Sí, bueno, sí.
Con ella he pasado este confinamiento.
¿Que habrá alucinado? ¿O te ha ayudado ella también?
Ella, bueno, ha estado trabajando una barbaridad, ya, la verdad, y yo también. Pero ella, recuerdo que me dijo algo, claro, como me conoce tan bien, me dijo al principio de esto: Paco, tú vas a tener una oportunidad durante este confinamiento de aprender algo, de buscar algo. Ella creía que iba a ir por otro lado, pero al final he tirado por este y me dije, ¿no? Y me dice de vez en cuando, no ves, te lo dije, que algo te ibas a inventar.
Paco, ¿cuántos años siendo profesor?
Cursos, está haciendo mi quinto curso como docente.
¿Y qué tal la experiencia? Bueno, no sé para qué te pregunto esto, porque tienes una vocación clarísima además, ¿eh?
Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos, más que vocación, son ganas de hacer las cosas bien y sobre todo de que llegue a mis chavales el mensaje que yo les quiero trasladar, que básicamente es que el profe está aquí, que el instituto está aquí y que es bueno para ellos, que estamos haciendo algo positivo y establecer ese vínculo con lo educativo. Esa es mi obsesión y lo repito muchas veces. Y sobre todo que las circunstancias de la vida, pues por diferentes cuestiones, con ellos no han sido favorables y yo estoy intentando hacer algo digno para ellos, que esa es, digamos, mi caballo de batalla, ¿no? La dignidad para mi alumnado. Eso es lo más importante y todo lo que está viniendo y lo que venga de más, fantástico, bienvenido, pero sin perder esa perspectiva, ¿no?
Paco, lo dicho, que tus alumnos no saben la suerte que tienen, que hacen falta muchos profesores como tú, de verdad, que le pongan ese entusiasmo y esas ganas de enseñar, esas ganas de que sus alumnos realmente aprendan, no pasen exámenes como si fuese un mero trámite burocrático. Que eso es lo más importante, así que enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
Te has convertido en un fenómeno viral y te lo mereces además, porque seguro que no estás ayudando solo a tus alumnos, hay muchos alumnos de toda España que se están quedando con tus vídeos y que están aprendiendo un montón, y fíjate tú, eso es una satisfacción, ¿eh?
Pues sí, fantástico, que todo eso, todas esas repercusiones fantásticas, pero con que mis chicos me vean y digan, mira, Paco en la radio, Paco en la tele, ¿sabes? Y digan, hostia, mira la que está liando, con eso me quedo, ¿sabes? Con eso me quedo y que los lazos afectivos son muy importantes en la educación y ahí es donde queremos llegar, ¿no?
Paco, que la estás liando, de verdad que sí, enhorabuena, ¿y cuál estás preparando ahora?
Ah, sorpresa, pero te puedo decir a ti en primicia que van a ser dos personajes en uno, ¿sabes? O sea que estoy ahí montándolo porque va a ser una vuelta de tuerca.
No, claro, eres de geografía e historia, estaba pensando el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero no, ahí no, no entra. No. Bueno, pues oye.
Hago muchos guiños a la literatura, ¿eh? Porque me gusta mucho y apuesto mucho por eso de romper el tema de las asignaturas cerradas, pero no. Va por otro lado, pero es sorpresa, así que estarse pendiente.
Pues muy pendientes. Claro que sí. De esa, ¿dónde te podemos? Redes sociales, no, perdón, sí. sociales-21, ¿verdad? Ahí estás en Instagram.
En números romanos.
Exacto.
En números romanos XXI. Y luego tengo un canal de YouTube que se llama de la misma forma, sociales-21XXI.
Pues voy a estar muy pendiente, ¿eh? Porque me has dejado con la intriga. Paco,
pues nada,
un beso enorme. Hasta
abrazo,
luego, adiós.
Chao, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, vamos a dejar el tema educativo, que ahora vamos a enfocar esta cuestión desde otro punto de vista. Nos vamos a fijar a partir de ahora en los colegios mayores. Nos preguntamos qué protocolos de higiene y de seguridad tienen previstos para el próximo curso, cuál va a ser la ocupación y de qué manera esta situación va a cambiar la forma de vida de los universitarios que residen en estos centros. Claro, esto va a tener que cambiar, como está cambiando todo en nuestra vida a consecuencia del coronavirus. Vamos a hablar con Juan Muñoz, que es director del Colegio Mayor Chaminade de Madrid y además es que es presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que es una asociación que representa a 125 colegios mayores. Señor Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno,
encantado saludarte.
Lo mismo le digo. Claro, decía yo, va a tener que cambiar la vida en todos los sentidos, pero también en los colegios mayores, donde hay una convivencia muy, en fin, muy estrecha entre las personas que pasan allí el curso y que ahora va a tener que cambiar. No sé si existe ya un protocolo claro y específico de cómo va a ser, por ejemplo, la ocupación de esos colegios.
Así es. Lo que hemos intentado hacer desde el Consejo de Colegios Mayores es hacer un protocolo para que la vida en los colegios pues cambie lo menos posible y se desarrolle en condiciones de garantías sanitarias y de seguridad tanto para nuestros trabajadores como para los colegiales. Somos una actividad que se basa fundamentalmente en la convivencia y en ser una comunidad educativa que transmite valores y aporta actividades complementarias a la formación de nuestros estudiantes, y evidentemente eso requiere de contacto físico y de presencia. Entonces el reto es conseguir que los colegios mayores sigan siendo un sitio relevante aún en estas condiciones de pandemia, ¿no? Uh-huh. Y para eso, desde el Consejo de Colegios Mayores se decidió pues contactar con tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Universidades para tratar de establecer una guía que nos diera unas recomendaciones para el desarrollo de nuestra actividad, aunque fueran generales, que luego cada centro adaptara a sus necesidades. Y desde el propio Ministerio se nos indicó que lo hiciéramos con un servicio de prevención de riesgos laborales, que el Ministerio nos iba a hacer directamente una guía. Y durante el mes de finales del mes de abril y todo el mes de mayo hemos estado trabajando con Quirón Prevención en el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, y finalmente hace aproximadamente una semana se publicó esta guía, que ya está en manos de todos nuestros asociados, de los 122 colegios, y que ahora ellos están adaptando específicamente para cada uno de los centros.
Bueno, hay centros que, en fin, funcionan más o menos igual, hay otros que luego tienen sus características propias. Por ejemplo, si pensamos en habitaciones, hay colegios mayores que tienen habitaciones individuales para los alumnos, pero hay otros que tienen habitaciones compartidas. ¿Esto va a seguir siendo así?
Efectivamente, cada centro tiene sus características y sus peculiaridades, y entonces el protocolo establece medidas muy generales, pero sí permite que haya habitaciones dobles o incluso triples, siempre que haya una distancia de 2 metros entre las camas y de 2 metros entre las mesas y los armarios. Eso es lo que ha establecido el protocolo, con lo cual sí que se va a permitir poder tener habitaciones dobles siempre que se cumplan estas condiciones anteriores. Fruto de esto, pues muchos colegios tienen que estudiar si cumplen las condiciones, si tienen que adaptarse. Algunos colegios, pues algunas habitaciones las tendrán que adaptar. Muchos colegios ya tienen habitaciones individuales exclusivamente, con lo cual no tendrán que adaptar nada, pero hay algunos que otros que pues que efectivamente tendrán que intentar adaptar a la realidad o incluso hacer algunas pequeñas obras de adaptación o para conseguir que su capacidad pues disminuya lo menos posible.
Claro, luego están las zonas comunes, que ahí existen prácticamente todos. Hablo de comedores, hablo de baños, por ejemplo. ¿Ahí qué protocolos se van a seguir?
Sí, el protocolo es un protocolo muy general que establece toda una serie de medidas que tienen que ver con, efectivamente, la reorganización de todos los espacios, el establecimiento de aforos, protocolos de limpieza, de reforzar toda la limpieza, porque ahí es donde están lo que se denominan técnicamente los puntos calientes, en cuanto pues a botoneras, manillas de puertas y zonas que pueden ser transmisores del virus, ¿no? Uso de espacios comunes como pues ser comedores, uso de EPIs, establecimiento del uso de la mascarilla, los geles, la distancia de seguridad. Es decir, el protocolo va recogiendo toda una serie de medidas a establecer dentro del centro permitan desarrollar la actividad con la mayor seguridad posible, evitando contagios. Incluso el propio protocolo establece pues cómo deben ser la actuación ante un posible contagio, ante posibles infectados, qué hacer con las distintas salas y cómo establecer los aforos. Básicamente, al final del principio, hay dos o tres principios que son los generales, que son los que aplican. Primero, la distancia de seguridad. En caso de que esa distancia de seguridad no se pueda cumplir, pues el uso de mascarillas y de EPIs adecuadas. Eso influye tremendamente en el establecimiento de los aforos. Los aforos hay que reducirlos para que esas distancias de seguridad se cumplan. Por ejemplo, pues en los salones de actos se está permitiendo un aforo del 50%, que es el mismo que se establece pues para teatros o cines, ¿no? Pues en las capillas, pues en este momento están a un tercio, pero seguramente en la nueva normalidad se puede llegar al 75%, garantizando siempre la distancia de seguridad. Y en las zonas comunes normalmente suelen ser aforos que van al 50%, pero que en cualquier caso permitan tener esos 2 metros de distancia o, en su caso, pues el uso de la mascarilla obligatoria. Por lo tanto, son medidas muy diferentes en todos los aspectos, porque nosotros al final somos unas instituciones que reúnen instalaciones y servicios y actividades de muy diferente tipo, ¿no? Desde zonas de comida, a zonas de ocio, a zonas de clases, aulas, salones de actos, piscinas, pistas polideportivas, gimnasios, con lo cual la casuística pues es muy grande, ¿no? La casuística es muy grande.
Bueno, el confinamiento nos pilló a muchos, o a casi todos, con el pie cambiado, ¿verdad? Y habrá habido alumnos que estaban residiendo en un colegio mayor y que no habrán podido volver a sus casas. No sé si han sido muchos o pocos.
Pues así es, efectivamente el confinamiento y la llegada de la pandemia nos pilló a todos muy descolocados, porque no teníamos experiencia en esto, ¿no? Nosotros cuando llegó intentamos inmediatamente aplicar las medidas que nos fueron dadas por las autoridades sanitarias. Los colegios en general decidieron no cerrar, porque la indicación que teníamos era muy difícil tomar la decisión sobre si cerrar o no cerrar, porque mantener el colegio en unas condiciones buenas pues era complicado, pero al mismo tiempo cerrar pues podría significar algún otro tipo de consecuencias, como desplazar a alumnos posibles contagiados. La gran mayoría de los colegios decidieron no cerrar, pero aún así los estudiantes poco a poco se fueron yendo, ¿no? Y entonces volvieron a sus casas. Prácticamente los datos que manejamos a nivel nacional es que el 85% de los colegiales se fueron. Tenemos ocupaciones en este momento cercanas del 5 al 25% en algunos colegios, dependiendo de las zonas. Hay colegios que tienen prácticamente ningún alumno y hay colegios pues que a lo mejor tienen 40 o 50 alumnos. Y ahí se establecieron condicionamientos duros, ¿no? De mucho distanciamiento social, de distanciamiento en los comedores, de aislamiento en las habitaciones, de el uso de mascarillas, respondiendo un poco a las indicaciones que recibíamos de las autoridades tanto académicas como sanitarias. Pero claro, todos los alumnos que han vuelto a sus casas, efectivamente ahora tenemos el problema de que tienen la dificultad de que no pueden volver a recoger sus pertenencias, ¿no?
Claro.
Ahí se han hecho hemos hecho muchas gestiones, tanto con el Ministerio de Universidades como con el de Sanidad, que son conscientes de la situación. Incluso el propio ministro de Universidades y tanto de Sanidad pues han contestado diversas veces diciendo que bueno, que son conscientes del tema, que se hacen cómplices de la situación, pero que de momento, hasta que estemos en fase 3, las dos comunidades autónomas pues no se va a poder desplazar los alumnos a recoger sus enseres, ¿no? A menos que haya alguna otra indicación que de momento no tenemos clara, ¿no?
Bueno, estamos en unos meses en los que tradicionalmente la gente reserva plazas, tanto para estudiar en universidades como en colegios mayores. Yo sospecho que se están ustedes resintiendo.
Pues la verdad es que esa era la intuición inicial, pero no está siendo así, lo cual estamos muy contentos, porque creemos que el haber hecho este protocolo y el haber lanzado un mensaje de seguridad y de que bueno, no pretendemos desarrollar la actividad con la mayor normalidad posible, siempre insisto, siguiendo las instrucciones para garantizar que somos un sitio seguro y que cumplimos toda la normativa, tanto sanitaria como académica, y que somos unos entornos seguros para nuestros trabajadores y nuestros estudiantes. Aún así pensábamos que bueno, pues que esto se podía resentir, pero no es así. Los datos que tenemos es que se ha producido una renovación de plazas muy similar a la de años anteriores. Por ejemplo, por poner en este caso el ejemplo del Chaminade, nosotros de 300 estudiantes que tenemos, 200 personas han renovado su plaza, 220 personas, con lo cual hay una renovación masiva, y esto es el síntoma del resto de colegios mayores de España. Pero es que además también pensamos, bueno, y las plazas libres se van a cubrir. Pues por ejemplo, nosotros estamos en una demanda por encima de la del año anterior, estamos en el 105% de solicitudes con respecto al año anterior, que es un dato muy bueno, ¿no? y hasta donde los datos que manejamos, pues todo el mundo está muy cercano a ese 90%, es decir, no se han resentido estoy hablando de manera global. Luego hay casos muy particulares porque la realidad de cada comunidad autónoma es diferente, ¿no? Pues hay comunidades autónomas que han tardado más en arrancar, pero los datos que nos llegan es que no se ha resentido la petición de solicitud de paso para el año que viene.
Pues nos alegramos mucho por lo que usted respecta, porque las residencias universitarias viven de los alumnos, evidentemente, y después de esta crisis sanitaria, bueno, pues todo parece indicar, por desgracia, que vamos a tener una importante crisis económica. Y en este sentido, ¿cómo están los precios en los colegios mayores? ¿Cómo van a estar para el próximo curso? ¿Suben, bueno, bajan, se mantienen?
La gran mayoría de colegios ha decidido mantener sus cuotas, porque somos conscientes de que hay una crisis económica muy importante. Pero luego es muy importante destacar que nosotros, los colegios mayores, somos todos centros, instituciones sin ánimo de lucro. Sí. Y por lo tanto, frente a las residencias universitarias, que son modelos residenciales y hoteleros, y que la gran mayoría de ellas tienen ánimo de lucro, nosotros somos instituciones educativas sin ánimo de lucro, y que por lo tanto la gran mayoría de nosotros tenemos planes de becas para poder atender a aquellas familias que no tengan la capacidad adquisitiva de poder venir a los colegios, ¿no? Entonces hay dos mensajes que lanzar. Primero, normalmente congelación de cuotas, o si no congelación, desde luego, pues muy cerca de la congelación de cuotas. Y segundo, atención a las necesidades especiales mediante becas para permitir que todo el mundo que quiera venir a un colegio mayor lo pueda hacer.
Por último, señor Muñoz, ¿qué ocurriría o cómo se actuaría en un colegio mayor en el que de pronto aparece un caso sospechoso de coronavirus?
El protocolo establece muy claro qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, aislamiento inmediato de esa persona en su habitación, comunicación a las autoridades sanitarias para seguir estrictamente sus instrucciones. Y desde luego, pues esa persona no puede salir de la habitación ni puede tener contacto con nadie que no tenga todas las EPIs necesarias. Entonces esa persona se aislaría en su habitación. A partir de ese momento se le llevaría la comida con vajilla de único uso, de vajilla desechable, y quien fuera utilizaría guantes, utilizaría EPIs, utilizaría gafas, utilizaría todas las EPIs necesarias para tener ese contacto. Si las autoridades sanitarias estiman que habría que desalojarle, pues sería en condiciones de seguridad, diciendo lo que las autoridades sanitarias tuvieran que decir. Y en cualquier caso, siempre que abandonara su habitación, lo debería de hacer utilizando mascarilla y guantes. El lavado de ropa que tuviera que hacer se haría específicamente siguiendo un protocolo específico que hay, en el que se guardaría su ropa en unas bolsas especiales, se lavaría exclusivamente por encima de 70 grados de temperatura, que es lo que garantiza que el virus muere, y se evitaría contaminaciones cruzadas para que su ropa no estuviera en contacto con la ropa de otros colegiales. Es decir, el protocolo es muy estricto y establece con muchísima claridad qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos pues unas condiciones que garantizan la seguridad de trabajadores y colegiales.
Bueno, pues yo creo, señor Muñoz, que esta conversación puede ayudar a tranquilizar a algunas familias que estaban pensando en mandar a sus hijos a un colegio mayor y que a lo mejor en estos momentos dicen, oye, a ver qué es lo que va a pasar, a ver cómo van a funcionar. Bueno, pues que sepa todo el mundo que los colegios mayores van a seguir unas reglas muy estrictas y unas normas muy estrictas de convivencia para que no exista posibilidad de contagio. Y en el caso fatídico de que hubiese alguien sospechoso, bueno, pues se actuaría, en fin, con rapidez y con eficacia. Así que podemos estar todos muy tranquilos. Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España y director del Colegio Mayor Chaminade, conocidísimo además, de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Eli, por su tiempo y por dedicar tiempo a los colegios mayores y a la educación.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, hasta otro día. Adiós, gracias.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Me da que hoy lo hemos puesto muy fácil, Belén.
Bueno.
Claro, que está adivinando muchísima gente.
Prácticamente todos estáis adivinando de qué artista se trata. Ha habido por allí alguien que se me ha despistado. Así que para esos que os habéis despistado, yo creo que si volvemos a escuchar una vez más, ese audio, esa voz, todos la reconocemos.
Como ser humano creo que soy... Es que estoy bastante bien. Como artista, la que me juzguen, pero como ser humano, Estoy satisfecha de hacer todo el bien que puedo y de no hacer daño a nadie.
Bueno, pues última oportunidad ya, sí. Porque nada, en 10 minutillos, unos poquitos más a lo mejor, ya sorteamos la paletilla de jamón entre quienes adivinen de quién es esta voz.
628-091-117, ese es nuestro WhatsApp. Voy a cerrar, como si dijéramos asignación de números.
Sí.
Son las 12:37 minutos de la mañana, a las 12... 50, voy a ser generosa. A esa hora cierro. Todo aquel que no tenga número a las 12:50 tendrá que esperar a la próxima paletilla.
Muy bien, hoy está muy facilito. Yo creo que es que estaba yo esta mañana, me levanto con...
Sí, generosa.
Sí, debe generosa. Ser. Debe ser que sí.
A veces bueno. Es lo que tiene esa vertiente.
Bueno, no, y que tenemos la paletilla aquí, mirándome con ojos tiernos, como diciendo que alguien me lleve a casa. Bueno, pues hoy alguien se la va a llevar. Así que, en fin, ahí te dejo con ese WhatsApp.
Me voy, que está, que hierve.
Venga,
torbellino es
si
el WhatsApp.
¿Sabéis de quién se trata? De esa voz que acabamos de escuchar. Pues nada, al WhatsApp un mensajito con vuestro nombre, el nombre de la persona del concurso, y Belén nos da un numerito y luego a ver si hay suerte.
Ponerme directamente vuestro nombre y vuestros apellidos, ¿vale? Que así agilizamos.
Vale, estupendo. Hasta ahora,
hasta
Belén.
Ahora.
Adiós.
Como ser humano creo que soy... Estoy bastante bien. Como artista la que me juzguen, pero como ser humano estoy satisfecha de hacer todo el bien que puedo y de no hacer daño a nadie.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doce y 38 minutos, todavía hay minutos por delante para participar en ese concurso y en ese sorteo. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas, hasta yo me lo sé.
Hasta tú, ya, pero tú no puedes.
Ya, ya lo sé, mira que lo siento.
Pues yo también lo sé. y lo siento también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú y yo pues podemos disfrutar de otra cosa. Unos se llevan paletilla de jamón, nosotros nos dedicamos a las colillas y a las pilas, que en fin, no es comparable, pero es de lo que vamos hoy en Ecología a Andar por Casa, sí. ¿Verdad?
Claro que sí, además que son dos objetos que si los pensamos son aparentemente parecidos. Y dos residuos que si no tenemos cuidados con ellos tienen una afección tremenda a la naturaleza. Uno además, que es la colilla, lo tiene muchísimo para la salud, como es, como todos sabemos, y como Jesús Sánchez Martos nos dirá y nos dice de forma continuada en su sección. Pero los dos tienen también una acción que podemos hacer poco a poco y evitar un impacto muy importante. La forma es parecida, la situación es absolutamente distinta entre los dos.
¿Hemos desechado más colillas y más pilas durante el confinamiento que en épocas normales o menos?
Pues mira, los datos nos dicen que hemos aumentado un 15% el consumo de pilas en nuestras casas durante este periodo de confinamiento. Y también nos dicen, o se intuye en este caso, que las hemos acumulado más en casa para luego llevarlas a un contenedor. Somos en la segunda red mayor de toda Europa, estamos muy bien en el tema de las pilas y prácticamente una de cada dos pilas acaban siendo depositadas por todos nosotros y acaban siendo recuperadas, recicladas, y eso está muy bien. Sin embargo, en el tabaco parece ser que mucha gente ha aprovechado para reducir su consumo, para ha dicho, ya que estoy en casa, pues voy a intentar dejar de fumar. Las cifras irán saliendo porque, aunque sabemos que prácticamente desde el principio se podía ir a comprar a los estancos, con lo que el suministro estaba más o menos garantizado, había personas que fumen y que lo que tenían esa dependencia como tal, pero aquí el peligro y el problema está en que prácticamente en todo el mundo el 75% de las colillas acaban en la naturaleza. No las estamos depositando en ningún sitio para que sean tratadas y eliminadas su toxicidad. Y esta es una gran diferencia. Una de cada dos pilas las recuperamos, el 75% de las colillas las tiramos y acaban en los ríos, en los mares y en los embalses. Que no quiere decir que lo tiremos ahí directamente, sino que la lluvia, el viento lo acaba arrastrando. Y de hecho las colillas son el segundo tipo de residuo más importante que tenemos en los embalses, en pantanos, en los ríos, en España. Y el más común en toda la cuenca del Mediterráneo. Luego no es un problema menor ni muchísimo menos. en las pilas, y sí, me gusta ir contrastando, pues tenemos, ya decía, una situación muy, muy distinta.
Que te iba a preguntar yo, ¿dónde, si estamos en casa y somos fumadores, dónde tenemos que tirar las colillas? ¿En cuál de todos los cubitos de basura que tenemos?
El de resto, el de no reciclable. Mm. No se pueden reciclar ni reutilizar, y ya simplemente el gesto de evitar que acaben contaminando, digamos, ese gesto que yo creo que ahora, si lo vemos en una película, hasta nos llama la atención, ¿no? Mm. El que coge y fuma y lo tira al suelo.
Sí.
Aparte de ser un guarrete, pues además lo es también desde el punto de vista ambiental. Bueno, pues simplemente con ya una papelera, un contenedor de resto, el que es gris o con tapa amarilla, nuestra basura convencional, la que no se recicla, ya estamos haciendo un esfuerzo importantísimo. En este caso hay un informe, que es el que ha hecho el proyecto Libera, que lo hace SEO Beer Life, una gran organización ecologista con Ecoembes, y que nos ha dado ese tipo de datos, porque nos dice además que si lo tiramos, tiene desde muchas aves que están construyendo nidos con las colillas, porque creen que es algo más natural que se encuentra por ahí, con lo cual está afectando al crecimiento de los polluelos, y además porque tiene muchísima toxicidad, tiene arsénico, cadmio, nicotina, tolueno. Es decir, que perjudica a las personas, pero también perjudica, en este caso, a las aves. Una simple colilla que tiráramos en el agua contamina 50 litros de agua, que es una barbaridad. Simplemente ese gesto, que puede parecer, bueno, pues es, tiene una afección tremenda. Y luego, además, crea suelos infértiles, envenena a moluscos, peces, reptiles, aves, de una forma muy clara. Las colillas todavía se está investigando, incluso para que las tabacaleras, para que pueda haber cigarros reciclables, que sean biodegradables al 100%, y que se desintegren, digamos, en la naturaleza, porque nos parecería que papel más unas hierbas que hay dentro no tiene ningún problema, pero el papel incluso es un polímero, no es un papel de celulosa como tal 100%, tiene residuos plásticos que continúa. Y ahí se está buscando algunas opciones, como hay hongos que degradan directamente, se llama la microremediación, hay hongos que lo degradan, por ejemplo, los pleurotus, que lo que hacen es que absorben los metales pesados, pero la cantidad es tan grande que es difícil poder actuar sobre ellos. Se están haciendo prácticas también para, con los que sí se recogen, las colillas que se recogen, pues hacer incluso reciclaje para absorber sonido. Tiene una buena capacidad si se crea una planta para ello, pero lo importante es que lo podamos evitar que acabe en la naturaleza. Por el contrario, las pilas, estamos muy, muy bien en España. Somos el quinto consumidor de pilas de Europa, pero el segundo que mejor lo hace de toda Europa. En unas cosas bien y en otras más. Es obligatorio el reciclaje desde 2008 y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo razonablemente bien. Lo que pasa es que consumimos mucho más. Por cada pila que consumimos en España se consumen 80 cigarrillos. Así que la proporción es bastante, bastante grande. Tienen la misma forma, pero la verdad que hay muchas diferencias entre los dos.
Bueno, pues cuidemos las pilas como lo estamos haciendo, incluso un poquito mejor, y pongámonos las pilas con las colillas del tabaco, que son muy dañinas. Tengo por aquí una cifra, 90 millones de colillas al día en España. Casi nada al aparato. Claro, a ver qué hacemos con todo eso.
Es tremendo. En dinero lo es, en problemas a la salud lo es. Y también estamos viendo que lo es para el medio ambiente. Y aquí el gesto es muy sencillo. Lo que tú decías, tenemos la colilla. Bueno, que el primer gesto que nos diría Sánchez Martos es no fumar, evidentemente. Ya. Pero si estamos fumando, el primer gesto es no tirarlas. Depositarlas en un contenedor para que tenga un tratamiento y evitar que esos metales pesados acaben en la naturaleza.
Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos. Miguel Aguado, hasta la semana que viene. Un beso.
Adiós, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, pues dejar de fumar es una cosa buena, es un hábito saludable, y muchos lo han hecho o lo han intentado por lo menos durante el confinamiento. Y precisamente de hábitos saludables durante el confinamiento era sobre lo que preguntábamos en nuestra encuesta de Twitter, Clara.
Hoy la pregunta que lanzábamos era la siguiente. ¿Has aprovechado este confinamiento para mejorar en algo tu salud? Hacer ejercicio, dejar de fumar, comer un poquito mejor, dormir también más horas.
Sí, cuidarse.
Te voy a dar una noticia, Eli. Muy sorprendente.
A ver.
Y es que el 50% de nuestros oyentes que han votado sí han mejorado su salud. El otro 50% pues no lo ha hecho. Totalmente igualada.
El mundo hoy se divide en dos mitades, por lo menos el mundo de los oyentes de Buenos Días Madrid. Preguntábamos por eso, si has aprovechado el confinamiento para instalar en tu vida hábitos más saludables, dejar de fumar, hacer deporte, comer más sano, cuidarte más, en fin. 50% de los oyentes que han votado sí 50% de los siguientes que han votado, no.
Pues enhorabuena a los que lo han conseguido y a los que no, pues a seguir intentándolo.
Exactamente. Mañana otra encuesta. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Paco de Lucía, Camarón, Niña Pastori, Miguel Poveda, Rosalía. En fin, son nombres que han pasado todos por un lugar mítico para el mundo del flamenco. Me refiero al tablao Casa Patas. Bueno, hoy tenemos una mala noticia y es que Casa Patas cierra definitivamente sus puertas el próximo mes de julio. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Martín Guerrero, que es director general de Casa Patas e hijo del fundador de este lugar tan emblemático. Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantado de saludarte.
Pues vaya, el gusto que nos das. ¿Esto es definitivo, el cierre de Casa Patas, o hay alguna posibilidad todavía de que en algún momento lo retomemos?
Efectivamente, nosotros ahora lo que estamos haciendo tristemente es cerrar la empresa, ¿no? Cerrar la empresa implica despedir a todos los trabajadores, destruir la estructura productiva de la empresa, y por lo tanto es algo muy traumático y que tiene efectos por un periodo indeterminado, ¿no? Lo que está claro es que Casa Patas, el local, va a seguir aquí, que nosotros estamos aquí y que en un futuro, cuando hayamos superado, bueno, pues las circunstancias son tremendas, ¿no?, que está pasando el planeta entero y las cosas vuelvan a parecerse un poco a como eran antes de que llegara el coronavirus, pues nosotros intentaremos volver a emprender y volver a recuperar este espacio, pero claro, saber lo que va a ocurrir mañana, pues es...
Ya, es complicado. Es complicado. Bueno, claro, Casa Patas ha vivido fundamentalmente de mucho turista español, pero también de mucho turista extranjero, sí. Con lo cual que me imagino que esta pandemia os ha hecho polvo, vamos, ha sido la puntilla en este caso.
Casa Patas era una empresa solvente hasta que llegó el coronavirus, ¿no? Todas las empresas pues pasan por momentos mejores y por momentos peores, y bueno, vamos a decir que las circunstancias económicas del país no eran las mejores desde mediados de 2019, ¿no? Pues acordaros cuando estábamos todos con lo del Brexit, que era la guerra comercial, había mucha incertidumbre en el país, y es verdad que los datos económicos no estaban siendo muy buenos, pero no era razón para que Casa Patas tuviera que cerrar, ¿no? La causa verdadera, ¿no?, y más principal, ¿no?, de la decisión de cierre tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Realmente estamos en una situación que es una situación de cierre y, por tanto, de ingresos cero desde hace 3 meses, y el turismo, que es una parte muy importante cualquier negocio que se dedique al flamenco, porque ya sabes que el flamenco es una de las cosas que los visitantes de España que vienen desde el extranjero pues no quieren irse de aquí,
claro,
sin ver, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, también es evidente que la crisis tremenda, la crisis económica que se está anunciando. Yo ayer veía el informe último del Banco de España, ¿no? Cada vez parece que son peores las previsiones, pues también, sí, va a afectar mucho al público nacional, como ya ocurrió con la crisis del 2008, que en nuestro caso, pues bueno, era significativo también. Teníamos un 20, un 25, 30% del público nacional, ¿no? Público de, sí, Madrid, pero también Madrid, como tiene tantísimo turismo nacional, pues casi la mitad del que tiene, pues también venía mucho aquí a Zapatas y en general la gente de otros lugares de España pues viene a disfrutar aquí a Madrid de muchas cosas que a lo mejor no tienen oferta en sus lugares de origen, ¿no?
Ajá. Martín, te voy a pedir también, que, ¿no?, te muevas ahora creo que te oímos un poquito mejor.
Ahora mejor,
claro. Que se iba perdiendo, no, te escuchábamos, pero se iba perdiendo un poquito la voz. Bueno, esto que dices, no veas las veces que he ido yo a Casa Patas con gente que venía de México, cada vez, claro, que viene un amigo de fuera, al final uno acababa allí porque... En fin, era algo, sí, es algo, es que me da, no sé qué hablar en pasado, es algo muy, sí, nuestro, que deberíamos intentar retomar en algún momento, ya veremos cómo. Claro. Hay una noticia buena dentro de todo lo malo, y sí, es que sigue abierta la Fundación Casa Patas, que es algo que mucha gente no conoce.
Sí, bueno, la Fundación Casa Patas nació en el año 2000, es algo más joven que Casa Patas, sí, pero ya lleva 21 años de actividad, ¿no? Es una entidad privada de carácter cultural, sin ánimo de lucro, y muy centrada en el flamenco. Nace, como te puedes imaginar, a raíz del proyecto de Casa Patas, pero para enfocarse en labores de formación. Es un conservatorio de flamenco, de música flamenca, que cuenta con más de 200 alumnos, y labores de promoción y de difusión del flamenco a nivel nacional e internacional, ¿no? Pues hacemos giras de espectáculos de flamenco por el mundo entero, es un lugar de ensayo, es un centro cultural del flamenco en Madrid, ¿no?, donde se presentan muchos contenidos, libros, discos, festivales que tienen que ver con el mundo del, sí, flamenco, ¿no? Esta actividad de la Fundación Casa Patas, que también incluye la Sala García Lorca, que era un sitio también, es un sitio muy muy especial para los amantes, en particular del cante flamenco, pues se va a ver afectada también por la crisis y por la situación actual del coronavirus, ¿no? Es evidente que las giras internacionales pues están o bien aplazadas o directamente canceladas, como tantos eventos de ese tipo. Y bueno, pues es cierto que la Sala García Lorca es difícil ahora mismo, con las restricciones, que pueda volver a abrir próximamente, ¿no? Sin embargo, hay toda la actividad del conservatorio, las clases, los ensayos, los eventos y tal, que sí pueden seguir, continuar, ¿no?, con su actividad, pues porque no dependen ya del público internacional, del público de Madrid, alumnos, artistas que viven aquí. Y bueno, esperamos que con eso, con esas actividades que nos quedan en vigor, ¿no?, que podemos seguir haciendo, y con algunas otras iniciativas que ya estamos trabajando en ellas, pues podamos salvar la Fundación Casa Patas y superar este bache, ¿sí?
Pues ojalá lo consigamos. Martín, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo con la taberna, con el tablao, porque esto no puede ser, que desaparezca, sí, así como sí, si tal cosa. Yo creo que esto forma parte del acervo cultural madrileño, que, en fin, que hay, va a haber que mover algún resorte para una ayudita, hay que hacer algo, yo qué sé, cuenta abierta en change.org, que no cierre Casa Patas, hombre, es que nos quedamos en un lugar muy emblemático de Madrid.
Eli, yo lo único que puedo decir es, bueno, aprovechar también esa oportunidad que me das para agradecer la extraordinaria respuesta, ¿no?, que como tú estabas haciendo ahora mismo, hemos estado teniendo de parte de los artistas, de muchísimas personas que dicen lo mismo que tú, que qué pueden hacer, que cómo se puede hacer, ¿no?
Sí.
Y yo lo agradezco muchísimo, ha sido muy muy emocionante estas semanas desde que saltó la noticia. Y lo único que bueno, que yo creo que hace falta, además de todo ese empuje, ¿no?, que evidentemente pues nos puede dar ese apoyo, ¿no?, de tantas personas que mostráis esas ganas de hacer algo, porque Casa Patas, que como tú bien decías, es patrimonio cultural de la ciudad de Madrid,
claro que sí,
no desaparezca, pues todo eso se podrá aprovechar o servirá de algo en el momento en el que vuelva a haber un número razonable de público que pueda asistir a nuestros espectáculos.
espectáculos como a los de tantos y tantos otros lugares de Madrid. O sea que necesitamos avanzar un poco en la lucha contra esta pandemia y recuperar un poco los grados de libertad de movimiento que tenían los habitantes del mundo entero antes de que ocurriera esto, ¿no? Porque si no es, va a ser francamente difícil. Vamos.
Martín Guerrero.
Saldremos adelante en un futuro y bueno, yo le deseo lo mismo para todos y que esta crisis que va a ser muy dura para todos, pues que todos tengamos ese ánimo y esas ganas de colaborar, de ayudar y etcétera.
Pues ojalá superemos esto todos juntos. Martín Guerrero, que vamos a seguir muy muy pendientes y algo se nos ocurrirá. Yo creo que entre todos algo se nos ocurrirá para seguir manteniendo ese lugar que tiene tantos recuerdos para tantos madrileños y para tanta gente de fuera que es Casa Patos. Patas. Le había cambiado yo el género. Martín, un abrazo muy fuerte. Mira, por lo menos acabamos con una risa dentro de lo triste de la noticia. Un beso enorme, Martín.
Me alegro muchísimo de hablar contigo, Eri.
Lo mismo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un beso, hasta luego. Pues sí, señores, que hay que entregar un jamón en cuanto Belén Almonacid entre por la puerta, porque si no entra por la puerta con la urna y con las... Ahora entra Belén, que tenemos 2 minutos y medio, que vamos pilladitos. En fin, madre mía, la cantidad de papeletas.
Es que he tenido yo
enseña la cámara, que ya sabes
estoy,
que...
Estoy enseñando a la cámara.
Nuestros...
Espera, que pierdo alguno, perdón.
Por
darle yo brío a esto, la vamos a liar parda, ¿vale?
Bueno, a través de nuestro streaming estamos viendo... Estás como el de la lotería que se le cayó la bola.
Pero no ha perdido ninguno, es que quiero remover...
Remueve.
Para que se mezclen los de arriba con los de abajo con los de arriba.
Ajá. Bueno, efectivamente, como toda esta gente que está aquí dentro ha acertado la voz de esta persona que vamos a volver a escuchar por última vez, era la de Lola Flores.
Quiero que me dejen
llorar. Ser humano creo que soy, que estoy bastante bien. Como artista la que me juzguen, pero como ser humano estoy satisfecha de hacer todo el bien que puedo y de no hacer daño a nadie.
Bueno, pues era Lola Flores, lo habéis adivinado muchísima gente y ahora, espera que no miro y cojo una papeleta que es esta.
A ver, abra usted, señorita.
Abro número 29, lo enseño a la cámara de nuestro streaming.
Yo voy buscando en mi listado para decir que el 29 lo acabo de encontrar. Mi nombre es Carlos González, el nombre de la artistaza es Lola Flores. Un saludo. Y yo le dije, el 29 es para ti.
Bueno, pues como Carlos ya sabía que su número era el 29, es Carlos, que te llevas una paletilla. Voy a abrir alguna otra.
Yo enseño aquí que tengo mi listado.
El 44, para que la gente vea que no, en fin, ni trampa ni cartón. El 53, uy, que en cuanto el número más alto. Bueno, que no me da tiempo, que nos tenemos que marchar. Que enhorabuena, que habrá más paletillas en los próximos días, así que todo el mundo muy atento. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos hasta mañana a las 10, que ahí volvemos.